se lo venimos contando desde las 6, estamos en la Casa de Colón, en Huelva, invitados de la mano de nuestros amigos de Cepsa. Hay algo en lo que creo que ya todos estamos de acuerdo, es la disminución del uso de combustibles fósiles, del carbón y del gas, por su efecto contaminante. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué contamina más? ¿Qué contamina menos? ¿Qué se está haciendo aquí en Cepsa hoy? Precisamente, tengo a mi derecha a don Joaquín Rodríguez Jadraque, que es director de Hidrógeno y Energías Limpias de Cepsa. Joaquín, buenos días.
Buenos días.
Y quiero que charlemos sobre el proyecto del hidrógeno verde. Pero lo primero, ¿por qué el debate siempre está en torno a los turismos, a su coche, al mío, al de Naranjo, al de Goyo, cuando no supone más que un 10% de las emisiones de CO2 ocasionadas por el transporte? Y estoy pensando en barcos, estoy pensando en aviones, estoy pensando en camiones. Pues creo que está un poco lejos del foco, ¿no?, de atención.
Pues efectivamente, quizás, bueno, la razón es porque es lo que está más cerca, ¿no?, de nuestro uso diario y lo que todos vemos. Y nosotros, como Cepsa, evidentemente suministramos combustibles para todos los usos, pero es cierto que donde están realmente los focos importantes de emisiones es en los medios de transporte pesados. Uh-huh. Entonces, si queremos actuar de manera muy rápida en la disminución de las emisiones, tiene mucho más sentido que empecemos por aquellos focos más importantes, y el transporte aéreo, el marítimo, es el que es prioritario.
Y por ahora es imposible electrificar un barco, es imposible electrificar un avión. Un camión creo que a lo mejor puede ser más sencillo, lo que ocurre es que el peso que tiene el propio camión eléctrico ya hace que si metes un paquete o 12, cualquiera de las empresas de mensajería, no salga rentable.
Así es, o sea, el transporte aéreo es evidente, el transporte marítimo quizás en pequeñas distancias pueda haber alguna solución de motor eléctrico, pero desde luego para los grandes barcos portacontainers es imposible. Y el transporte pesado en carretera, pues así es, cuando llevas un tráiler, ¿no?, que tiene que además recorrer grandes distancias, subir puertos, tampoco es conveniente. Y hay soluciones que es precisamente las del hidrógeno verde y sus derivados, que sí que permiten esa descarbonización.
Es el gran tapado. Vamos a hablar del hidrógeno. ¿Qué es el hidrógeno verde?
Bueno, pues el hidrógeno verde es algo ya es conocido desde hace muchísimo tiempo. Se viene produciendo desde hace, industrialmente, más de 100
200
años. Sí, 200 años la electrólisis. Y es un poco algo que hemos hecho todos seguramente en el colegio, en el instituto, que es esto de poner una corriente eléctrica en agua y disociar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Uh-huh. Y a partir del hidrógeno ya se puede usar directamente o se puede recombinar con otras moléculas que permiten generar combustibles sintéticos.
Uh-huh. Porque hay dos formas. Entiendo que a través de los fósiles también se puede generar hidrógeno. O sea, a través de se puede generar un combustible, lo que pasa que es fósil. Pero ahora el hidrógeno verde, entiendo que utiliza como recursos en materias que no son contaminantes, como puede ser los huesos de aceituna. Es que ayer me ha hablado de los huesos de aceituna y me quedé, ¿cómo que a través de huesos de aceituna se puede hacer combustible?
A ver, pues separémoslo. Por una parte está el hidrógeno, que efectivamente se ha venido produciendo últimamente a través del gas natural. Se ha hecho ahí un proceso, ¿no?, químico, y se generaba hidrógeno, pero con emisiones de CO2. Uh-huh. Hemos recuperado ahora lo que ya existía desde eso, hace más de 200 años, que es la electrólisis, que es con una corriente eléctrica genera ese hidrógeno. Y la diferencia es que la electricidad venga de fuentes renovables, uh-huh, del sol, del, uh-huh, viento. Y luego está, una vez que tienes el hidrógeno, ¿con qué lo combinas para hacer un combustible que pueda ser utilizado en un motor? Y ahí es donde pueden aparecer huesos de aceitunas para hacer biocombustibles, o se pueden combinar, si hablamos del metanol, pues con CO2 capturado de la atmósfera, o si hablamos de otros combustibles, se habla del amoníaco, pues con nitrógeno, con diferentes combinaciones, pero el hidrógeno siempre está presente en todos ellos.
¿Hay recursos biosuficientes como para abastecer una red de transporte tan grande como la del mundo?
Eso es una buena pregunta. Desde luego, los recursos bios, lo que se pretende ahora es que no compitan con el uso, digamos, para la alimentación humana, que no genere ningún tipo de problema de deforestación, ¿no?, de recurso de impacto ambiental. Seguramente hay recursos suficientes para descarbonizar al menos el transporte aéreo en su totalidad. Uh-huh. Y lo que se están desarrollando es otro tipo de combustibles sintéticos que no dependen del bio, pues como hablamos del metanol, pues para el transporte marítimo, que también es altamente contaminante.
Claro, tiene una de las grandes ventajas del hidrógeno verde, es que además no tienes que cambiar el motor del vehículo en cuestión. Sí, me equivoco.
Bueno, no cambiarlo sustancialmente, si hay que hacer algún tipo de adaptación, depende si usamos hidrógeno directamente, ya hay vehículos que están utilizando hidrógeno, ¿no? Funcionando, son motores ligeramente distintos. Si hablamos de un barco, por ejemplo, son adaptaciones de motores existentes, y la tecnología es disponible, ¿no? No es nada novedoso.
¿Y en qué grado puede contribuir la reducción de emisiones el transporte marítimo a través del hidrógeno?
Pues si utilizamos, en el caso del proyecto que estamos presentando hoy, metanol, el metanol producido en el nuevo proyecto que estamos desarrollando va a tener un contenido de carbono prácticamente cero. Entonces descarboniza completamente su utilización en un barco frente a un fósil como podría ser el fuel, que es el que actualmente se utiliza en los barcos.
¿Y por qué es una oportunidad para España y sobre todo para Andalucía?
Pues todo reside en lo que realmente es el recurso natural que tiene España, que es el sol y el viento, y sobre todo la combinación de ambos. Hay países que tienen mucho sol, hay países que tienen viento, no son tantos los países, son más bien pocos, que tengan sol y viento, y además muy bien distribuidos en el territorio y que ya cuenten con infraestructuras muy importantes, en el caso de España, de transporte eléctrico que permite combinarlos. Eso, frente además a una enorme disponibilidad de espacio libre, ¿no? Todos hemos hablado de la España vaciada. Hay muchos espacios en España que tienen sol y viento y que tienen abundancia de suelo en el cual se puede generar esa electricidad renovable, electricidad muy barata y muy competitiva, y con eso es con lo que se puede generar el hidrógeno y los combustibles descarbonizados.
Es decir, que esa ansiada industrialización, que es una de las grandes demandas también andaluzas, ¿no? Porque aquí hay muy poca industria si lo comparamos con otras regiones de España. ¿Puede convertirse Andalucía, España también, en un hub de energía sostenible a nivel mundial?
Sin ninguna duda. O sea, esta es una enorme oportunidad. Nosotros hemos hecho un estudio muy detallado país por país. En cualquier, lo mires como lo mires, España y Andalucía en concreto aparecen siempre en el top 10 mundial. La industria siempre se ha ido moviendo donde estaba la fuente de energía más barata. Y pues todos sabemos que alrededor del fósil pues ha habido gran desarrollo industrial. Ahora yo creo que la oportunidad es atraer esa industria. Por supuesto que España y Andalucía pueden exportar energía descarbonizada, pero yo creo que ya se están planteando grandes movimientos industriales donde aparecen en la foto países como España, regiones como Andalucía, como posibles implantaciones a futuro de industrias buscando energía competitiva descarbonizada.
Estamos escoltados por dos compañeros, dos buenos conductores sobre todo, sí. Antonio Naranjo y Goyo González, y me gustaría que hicieseis uso de vuestra palabra y vuestro micrófono para trasladarle una pregunta a don Joaquín.
Yo estoy entusiasmado con lo que estaba contando, y hay una duda que tengo. ¿Esta capacidad de España para producir hidrógeno verde podría convertirnos de aquí a unos años, no unos años, no inmediatamente, de aquí a un siglo o medio siglo, no sé, en los próximos países árabes? Enriquece, en cuanto a riqueza me refiero.
Sí, yo creo que ya de partida tenemos unas condiciones de recurso natural envidiables. Tenemos unas infraestructuras, he hablado del transporte eléctrico, pero también una red de puertos, por ejemplo, envidiable, una red de transporte de gas natural, en este caso por tubo, que puede ser fácilmente reconvertida a transporte de hidrógeno, que quizás en un plazo más corto, ¿eh? Yo creo que España en los próximos 20-30 años tiene la oportunidad de, a nivel europeo sin duda, y a nivel mundial, ser uno de los países productores.
No podremos traer a Cristiano otra vez acá.
Sigamos hablando de lo que pueda suceder dentro de 30 años. No nos vayamos mucho más lejos. ¿Cómo serán las estaciones de servicio en España y en Europa en 2050?
Bueno, eso ya es sacar la bola de cristal. ¿No? Pero bueno, yo sí veo, o sea, hablamos del vehículo eléctrico, ya si hablamos un poco de ese mundo más cercano, yo pongo mi foco en lo que es el
recordemos por qué don Joaquín pone el foco donde lo pone, porque es que el uso del turismo en España no supone más del 10% de emisiones de CO2.
Ya, aunque solamente sea ese
10%. No, es una muy buena pregunta. Puedes decir, ¿cómo vamos a echar gasolina o cómo vamos a abastecernos?
Nos puede interesar.
Bueno, yo creo que el vehículo eléctrico va a tener su papel. Yo lo veo más en el ámbito urbano, ¿no? En distancias cortas, donde el recargar cada uno en su casa o cerca lo tenga sencillo. Y para el transporte ya, digamos, de larga distancia, sin duda los combustibles, digamos, descarbonizados, el hidrógeno directamente o los bios, el biodiesel también, tengan mucho sentido, porque los tiempos de carga son muchísimo más bajos, las autonomías muchísimo más altas y técnicamente son motores muy parecidos. Con lo cual yo sí creo que hay un espacio muy importante, y es muy difícil realmente desarrollar una red de transporte eléctrico que llegue a cada casa, a cada calle, para 20 millones de vehículos que hay en España.
Don Joaquín, enhorabuena porque ayer tuvimos una cena con varios representantes de CEPSA y me contaban toda la historia detrás del hidrógeno verde y de este nuevo impulso. Pero al final esto es un impulso que un actor externo, digamos, no estatal, es decir, porque el gobierno no estaba muy en, no tenía la solución entre las manos, digamos. Creo que ha sido CEPSA una de las que incluso ha hablado con Teresa Rivera, con la ministra, y le ha aconsejado que el hidrógeno verde puede ser una de las grandes soluciones, y creo que están en eso, ¿verdad?
Sí, yo creo que además España tiene una apuesta decidida, es una cosa que es una oportunidad para el país. Y yo creo que sí que hay apoyo a todos los niveles.
Don Joaquín Rodríguez Jadraque, doctor de hidrógeno y energías limpias de CEPSA, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias. Bye.